Bienvenidos todos, aquí comienza Africanía. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en Radio Vallecas, Radio Clara, Radio Enlace, Radiopolis, Onda Merlín, Onda Verde, Tastas, Irrati Librea, Radio Almenara, Radio Santa María, Radio Ború, Radio Fuga, Radio Activa, Aldea Radio, Radio Filispín, Radio Villalba, Onda Polígono, Onda Azul Radio, Radio Casares, Radio Geneto, la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, Onda Toledo, La Cultural, Eco Leganés, la web Radio Daniel, Biglietti, Radio Misterera, Legado Afro y Radio Cigüeña. Hoy os hemos preparado un programa con un poquito de todo. Pero sobre todo vamos a hablar de la cooperación universitaria. Y vamos a hablar de una experiencia muy particular que ha tenido lugar en la Universidad Politécnica de Madrid y que se llama TEDECO. Susana Muñoz, una de las fundadoras de TEDECO, estará con nosotros. Por supuesto que esto no será todo, también habrá actualidad, habrá la agenda. Y una de las mejores expresiones culturales de África, como es la música. Esto es Y aquí comienza Africanía.
Arrête, BD, kiffe ça, BD, notre vie violée comme des jouets. On peut être tranquille dans nos quartiers et s'entraider de massacrer les eaux. C'est commissaire et inspecteur de police. Hey yo, et warati et neideglotti. Sous nos dieux les mains, comme gagne les mains, on fille sous les tirs. Dog, j'accuse la police. Ils accusent leur justice. Là, une voix, une bande de jeunes hostiles. Chambé, griffes, relaxés. On les accuse de kiffer le Sims million. Si tu veux mille en bridge, bras contre le mur pour mieux flotter. S'il y a empreinte d'allumette, sinon Rizla, tu risques grand. Tu peux lasser tes baskets, ils sont à ta conquête. Plus de casquettes. Et la fête, les insultes suivent de matraques sans tipi. Ce qui n'est pas net, faut que ça s'arrête. Direction commissariat, lui t'impose de loi. En te disant que c'est la loi, puisque tu connais pas ton droit, y'aura pas de charia. Fermé derrière les cris avant que tu signes le putain de PV. Les gens déjà complotés avant ton arrivée. Comme ça tu seras déféré facilement.
C'est sûr.
Mais c'est taré central. C'est là-dedans dans ce putain de bâtiment. Vieux de 70 ans, soi-disant. Quel tu verras l'original. Yamba, tu circules dans toutes les cellules. T'as jamais kiffé. Mais ce soir, frère, tu as bien kiffé. Passe le 1.
Hey yo, sous mes lyrics, la vie batch, mon âme fritch. Le fuck ne brille là, le surf. T'es fait que non, sous ma carte de jog, ne critch. I'm getting ten, yo, fi rich. Fais, si nous pinch, le nu met, tu dis nous comment le t'y dèche. Comme les guillacars, tu brumes, tu n'y a car, ça va mel. Sénégal, bitar, day, sous nous d'une bitar, ba mel. Nitera, you ba mel, holo, me l'une mel, boko. Ministre de l'intérieur, de gol, tu signes un problème antérieur. Gana, mon autre, n'y a mal extérieur. Bah, c'est quel, tu corruption, bi, etc. Boko, casse, il y a fibre, lep, campaign. Nous cousin ba koutal ñu tej le fagnari fana lay télégis koutal yamba muy prisonnier bec pénitentiaire bec yamba xam nga jarul yegg ba tamba bo wé dé laj régisseur bec samba bu yabonga tamba abdou jogé fi taxul corruption bi jogé fi sénégal boy ragal ñu soxla do ñëmé wax sa soxla way yegg nga tay la borom tenu di djébelu lu ñu wax lu upp di djéggelu Tela madila la la ke la kumala allemand wala grec xam nga sa lak la la ke tela madila la la ke xolal borom tuni nek fletch avenue malixi li ñu nek police rebes doni ponkal yu repté es pharmacie padwa c'est hors la loi ñu di suñu mbokk police pa marché public manam samba japp ti len mbokk du ay nax tit len por ba garage yu geje way ak yenn borom ti yenn dekk yu ma faté na xam na karu geej le way ñen fuk len fete fo nga jox len no de la feuilleté bere bu douane yi fateli nga ma pont noiro ba japp bac ba jëm casa wala sexam ba jëm noak shot corruption dem na ba yax nit ak melo sopi nit ci doxalina mak jiko ki joxe findel ñak xalam ki nangu gëna woné ñak ngorom bu ko jaralé dodo ayo li rek moy riba jarul ngay re ci kaw mbok bo yabo riba riba da ngay sol tani ñepp togal fi sa bop yow kenn khalis do mos ni dé da ngay fenn té loolu ñu bëgg mu
Ici, derrière les barreaux, y'aura pas de cœur pour te déranger. Quartier bien encadré, mais par qui sait, on nous interdit de kiffer d'or. Mais à l'intérieur, on peut filmer fort. Il faut qu'on m'explique comment ça se fait. Car j'ai été enfermé pour couer bleu sur volontaire. Et j'ai vu des racailles kiffer jusqu'à me faire perdre les nerfs. Étouffé, tu vas sortir pour prendre l'air. T'es inséré, conseillé, c'est à moi de conseiller. Si t'es innocent, t'es bien foutu là-dedans. Ouvre les yeux, garde front. La mafia, la négro, tu vis avec tes putains de mafiosos.
Pendant ce temps, les régisseurs, lui le producteur, et nous d'autre côté en train de passer une bonne soirée. Et nous on reste là, à attendre en espérant chaque jour qu'on ira au parquet. La loi est boycottée, et ça tu le sais. Ouais, toi-même tu sais, je sais pas si t'as remarqué ou pas. Qui, toi, quoi, à chaque fin d'année, on nous montre à la télé de la poudre blanche arrêtée. Mais jamais de dealer coincé. Cette putain de transhumance politique, les pungi d'un original de Yuti. L'État est partisan de toutes ces conneries.
Ah, gana on y n'est pas de l'Uchingurgi. Voram d'Albi dit que Nango n'a ni un signe fighter. Et qu'on ne rit plus.
Vu qu'on assiste à laxisme indéfini.
Indéfini.
C'est pas triste que la corruption gagne tous les rangs. Inch'Allah. Même si les refrains veulent plus lutter, CBV continuera à dénoncer pour la société. En toute sincérité. Wallahi, à court ta race. Allez, pitié pour la concurrence. Yes, 2001.
Corruption, be up and up.
Hola, somos de Vallecas y esto es Africanía.
capitanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Lactambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Lactambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Somos del Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Llegamos en Africanía al tiempo de información con nuestros compañeros Rosa Moro y Manuel Teigel. Empezamos hablando del continente africano, donde a pesar de los miles de millones de ayuda alimentaria anual, África sigue hambrienta.
A pesar de la ayuda alimentaria anual a África de 3.000 millones de dólares en importaciones de alimentos, alrededor del 30% de los desnutridos del mundo están en el continente africano. Esto supone que uno de cada tres africanos sufre hambre crónica, según la Comisión Económica para África. Esta comisión aseguró que la mayoría de los 33.000 millones de dólares que África gasta en importaciones de alimentos podrían invertirse mejor en la producción doméstica para el mercado regional y global, contribuyendo así a la reducción de la pobreza y a la relocalización de África en la economía global. La organización internacional afirmó que África no mejora a nivel global, descendiendo su participación en el comercio agrícola mundial del 15% en los años 60 al 3,2% en 2006, mientras que el comercio intraafricano representa apenas el 10% del comercio agrícola total de África.
El presidente de Nigeria dice que el desarrollo de la agricultura es la clave para la transformación de África.
El presidente en funciones de Nigeria, Goodluck Jonathan, declaró durante la conferencia de alto nivel sobre desarrollo de empresas e industrias agrarias en África que África debe explotar el potencial de sus dotes naturales para superar las amenazas de la recesión económica. Jonathan anunció que el gobierno había destinado 1.200 millones de dólares para promover la agricultura comercial en el país, además de asignar 1.000 millones a fondos de crédito a un interés de un solo dígito para apoyar las actividades del sector agrícola y otros 75 millones para la reactivación de la industria de la confección textil. En la misma conferencia, el presidente de Sierra Leona, Ernest Bai Koroma, dijo que África debe tomarse muy en serio el sector de la agricultura para transformar el continente, así como para abordar el problema de la pobreza y el desempleo.
Las autoridades de Níger lanzan una campaña de venta de alimentos a un precio asequible para la población más vulnerable.
Las autoridades de Níger han lanzado una operación de venta a precios moderados de unas 60.000 toneladas de cereales en poblaciones de zonas vulnerables frente a la hambruna que amenaza a más de la mitad de la población del país durante el presente año. La operación se desarrollará en una sola fase y será supervisada por comités regionales y subregionales de las zonas en cuestión. El pasado 10 de marzo, el primer ministro nigerino, Mamadou Danda, invitó a los principales socios del país a acudir en ayuda del pueblo nigerino amenazado por el hambre, pidiendo una asistencia inmediata para favorecer la seguridad alimentaria en la nación.
El gobierno de la República Democrática del Congo lanza una campaña de desarme titulada $50 por arma.
La República Democrática del Congo va a lanzar la campaña de desarme $50 por arma. El gobierno espera recoger entre 20.000 y 30.000 armas en un principio, pero no ha anunciado cuánto iba a durar la operación. La campaña pretende convencer a la gente que no hay razón para ir armado y dar el toque final al proceso de paz en la región del este, que hace frontera con Ruanda, Uganda y Burundi y que es el núcleo principal de la guerra que ha sembrado la muerte y la desolación del país. La campaña dará comienzo en una ciudad cercana a Goma, la mayor ciudad de la provincia del este, Kivu Norte, antes de ampliarse a otras provincias según el comunicado del gobierno.
Kenia ayuda a las víctimas del corrimiento de tierra de Uganda.
El gobierno de Kenia ha ampliado la ayuda humanitaria a las víctimas de los corrimientos de tierra en la vecina Uganda. Según la directiva del presidente Mwai Kibaki, el gobierno de Kenia hizo una contribución inicial de 700 sacos de maíz, 600 de arroz, 400 de alubias y 556 botes de aceite vegetal. Tras la reciente avalancha de lodo que ha dejado decenas de muertos y heridos, se calcula que la donación de alimentos hecha por el gobierno de Kenia a las víctimas de Uganda puede alimentar a más de 5.000 personas durante un periodo de 2 meses. Por otro lado, Uganda planea reasentar a 500.000 personas que viven en las zonas montañosas por temor a que los mortales corrimientos de tierra ocurridos en la semana pasada vuelvan a tener lugar.
Los maestros retirados podrán ser la solución a los malos resultados escolares en Sudáfrica.
En Sudáfrica se van a poner en marcha una iniciativa para emplear a los profesores y directores de colegios retirados para combatir los malos resultados de los colegios. Los maestros retirados podrían ayudar en régimen de voluntariado como sustitutos, mientras que los profesores actuales pueden recibir formación especial. Mientras que 12 millones de niños están en las escuelas y casi el 100% de los niños asisten a educación primaria, los resultados de los alumnos no están mejorando como sería deseable. Según la consejera de Educación de la provincia donde se van a poner en marcha el proyecto, apenas el 50% de los niños saben leer y escribir después de 6 años de escolarización.
En marcha una campaña de vacuna contra la polio a 85 millones de niños de África Occidental y Central.
Se está llevando a cabo una campaña masiva de vacunación contra la polio destinada a 85 millones de niños del África Occidental. Expertos en salud atribuyen la resurgencia de la enfermedad a la mínima cobertura de vacunas durante campañas similares en el África Central y Occidental. Hace varios años, expertos mundiales y gobiernos habían declarado la región libre de la patología infecciosa que principalmente afecta a los niños con infecciones, mutilaciones o incluso la muerte. Hace apenas 6 meses... que cerca de 9 países del África Occidental y Central comenzaron a identificar nuevos casos. En la actualidad, 9 de los 19 países de la región del África Occidental y Central están considerados por la OMS fuentes activas de la enfermedad. Los países en los que se está llevando a cabo la campaña masiva de vacunación son Burkina Faso, Camerún, Chad, Guinea-Conakry, Liberia, Mali, Mauritania, Senegal y Sierra Leona. Otros países afectados por este esfuerzo son Nigeria, Ghana, Benín, República Centroafricana, Gambia, Cabo Verde y Guinea-Bissau.
Yo escucho Africanía. Escucha Africanía.
Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, entramos de lleno en tiempo de charla, en tiempo de entrevista y estamos con Susana Muñoz. Voy a hacer una pequeña biografía de Susana Muñoz. Ella es doctora en informática por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en gestión de tecnologías de la información por la Universidad Ramon Llull de Barcelona y diplomada en altos estudios internacionales por la Sociedad de Estudios Internacionales de Madrid. Podríamos seguir leyendo, la verdad es que es un currículum, pues la verdad es impresionante. Lo más importante por lo que ella está aquí con nosotros es porque es una de las fundadoras de TEDECO. ¿Qué es TEDECO?
Bueno, pues TEDECO es un grupo de cooperación reconocido por la Universidad Politécnica de Madrid. Un grupo de cooperación, podríamos decir que es como una ONG dentro de una escuela universitaria y que se diferencia de una ONG al uso porque tiene un perfil técnico muy alto. Nosotros estamos en la Facultad de Informática, TEDECO significa Tecnología para el Desarrollo y la Cooperación, y nos dedicamos a proyectos de cooperación que tengan un perfil alto dentro de lo que es, en este caso, proyectos, en nuestro caso, proyectos informáticos. Nos dedicamos a eso.
Bueno, como profesora de la Politécnica, ¿cómo estableces esa relación entre la cooperación y ser profesora, ser una académica?
Bueno, al principio con un poquito de trabajo, pero poco a poco cada vez mejor, porque el trabajo de los grupos de cooperación poco a poco se va integrando dentro de las actividades propias de la universidad. La universidad se caracteriza por dos cosas, que son la investigación y la docencia. Dentro de las clases, dentro de los cursos que se están impartiendo en la universidad, están apareciendo estamos empezando a introducir cursos que están relacionados con la cooperación. De hecho, en la Politécnica ya hay un título de grado, un título propio de la UPM, que es experto en cooperación al desarrollo para nuestros propios titulados. Y en breve, a partir del curso que viene, empezará un máster oficial en cooperación al desarrollo. Hace ya tiempo que las universidades han empezado a preocuparse por los temas del desarrollo humano y de la cooperación al desarrollo, y esto hace que también en la investigación estén empezando a tenerse en cuenta estos temas, que no solamente desde las universidades nos encarguemos de investigar y de innovar para resolver los problemas que nos surgen en la sociedad occidental, sino que volvamos la mirada hacia ese otro 80% de la población mundial que tiene unos problemas completamente distintos e intentemos investigar e innovar para intentar resolver esos otros problemas a los que hasta ahora no estábamos tan habituados y desde la universidad, y que ahora pues empiezan a formar parte de nuestro día a día, y los grupos de cooperación son un ejemplo de ello. Son como las puntas de lanza, ¿no?, de este cambio de la universidad hacia intentar resolver pues los problemas del milenio, en cierto modo.
Lo cierto es que el dinero, donde está el dinero y donde las universidades se pueden abastecer para unos mejores laboratorios, para que pagar a los equipos de investigación, etcétera, son asuntos de Occidente que interesan a Occidente. ¿Cómo, a través de todos estos años, ya lleváis 5 años desde 2006 que creasteis TEDECO, cómo has percibido el cambio de la universidad, de los intereses universitarios, también de la cúpula, digamos, de la administración de la universidad hacia vosotros? ¿Y cómo has visto si están intentando al menos promover estos otros tipos de estudios de desarrollo?
Pues yo lo he percibido de una forma muy positiva, porque al menos desde la Universidad Politécnica sí que hace ya bastantes años que hay una intención clara de posicionarse en el tema de la cooperación al desarrollo y de investigar dentro de estos temas y de hacer un trabajo serio, no relacionado con medidas puntuales, con proyectos puntuales, con proyectos de perfil caritativo, sino con proyectos técnicos, de perfil técnico alto, y en los que se cumplan todos los requisitos y todas las pautas de un trabajo hecho con la calidad y con la rigurosidad que debe caracterizar una universidad. Esto es muy importante porque si no se hace de esta manera es como si los proyectos de cooperación fueran proyectos de segunda, como que se hacen desde las buenas intenciones y los resultados pueden ser buenos o no. Los resultados tienen que ser tan buenos como los del resto de proyectos y las exigencias las mismas, porque un proyecto informático, da igual para lo que sea, es un proyecto informático. Las técnicas a seguir son las mismas, los lenguajes para implementarlo son los mismos y al final los programadores siguen las mismas pautas, las exigencias tienen que ser las mismas. La universidad un poco así es como trabaja y la financiación viene de los mismos sitios que la otra financiación, si es que somos capaces de demostrar que lo que vamos a hacer es un trabajo serio de investigación. También es cierto que hay muchas alternativas intrínsecamente relacionadas con la cooperación, que proceden de proyectos, de convocatorias de proyectos como los de la convocatoria abierta, la CAP de la AECID, como algunas convocatorias específicas para proyectos de cooperación dentro de la propia universidad, la Politécnica tiene una. También se puede intentar optar a proyectos de investigación a gran escala, proyectos europeos, FP7 con otras universidades. O sea, el director de cooperación de nuestra universidad, Jaime Cervera, una vez dijo una cosa que a mí me caló, sí, me caló hondo, y dijo: el dinero no es el problema. El problema es el trabajo, y el trabajo lo hacemos nosotros. Y la potencia que tiene la universidad es la masa crítica de estudiantes altamente cualificados que tiene para trabajar. Y quizá la motivación de los estudiantes a veces es mucho más alta, por intrínsecamente, esto está ya, altamente relacionado con su juventud, con su falta de cargas familiares todavía, con su falta de cargas profesionales que a lo mejor les van a reducir su movilidad en el espacio y su tiempo para poder viajar. La masa crítica de estudiantes altamente motivados por estar haciendo algo útil y que ven la importancia que tiene en cooperación, yo creo que es el punto fuerte de las universidades. Y ahora, por ejemplo, a mí me parece que es el agente clave para la cooperación al desarrollo en las universidades. Lleva mucho tiempo, no es que haya aparecido ahora, ¿no? Llevan mucho tiempo. Pero yo creo que ahora que cada vez se está institucionalizando más esta actividad y que cada vez se está viendo que la importancia que están tomando las universidades en cooperación al desarrollo es cada vez más importante, yo un poco la idea que me surge es, claro, es que así es como tiene que ser, es que este debería haber sido siempre el objetivo de la universidad. A lo mejor ha estado unos años un poquito ahí perdida y ahora de repente vuelve a buscar su sentido, ¿no? Que es resolver los problemas del hombre, bueno, pues de todo el hombre, ¿no? Es lógico que con la globalización y con la preocupación por los problemas globales vuelva ahora a la universidad se fortalezca esta preocupación dentro de la universidad.
África ha sido vuestro primer destino como grupo de cooperación universitario. Cuéntanos brevemente cómo ha sido esta experiencia, que en concreto lo habéis hecho en Burundi.
Uh-huh. Sí, nosotros llevamos ya desde el 2006 trabajando con la Universidad de Ngozi en Burundi. Pues para nosotros ha sido una experiencia, pues ¿cómo decirlo? Es difícil encontrar adjetivos porque ha sido una experiencia muy dura, muy difícil y a la vez inmensamente gratificante, no solo por los resultados de lo que hemos hecho y continuamos haciendo allí, sino por todo lo que hemos aprendido. Yo creo que de saber poco de cooperación hemos conseguido empezar, planificar, diseñar un proyecto completo de cooperación, pasar por diferentes fases, intentando que cada una de ellas sea sostenible e independiente de las demás. Y hemos llegado a un punto en el que, bueno, al menos tenemos esa experiencia de habernos encontrado con muchísimos problemas que antes desconocíamos, de haber buscado soluciones, de habernos equivocado y tener ese conocimiento sobre las cosas que no debemos volver a hacer o que no debemos repetir, y un montón de trabajo, de ideas, de propuestas que han funcionado, que queremos reproducir, que estamos difundiendo. O sea, para nosotros la Universidad de Ngozi ha sido nuestra mejor escuela. Es una universidad que, después de conocer otras muchas universidades en África Central, por ejemplo, es una universidad con muchos problemas. Hemos empezado intentando...
Claro, empezasteis con lo fácil.
Eso es. Hemos empezado por un caso, yo diría, extremo. El otro día comentaba con un profesor en la universidad. No es que la Universidad de Ngozi sea una universidad en la ahora mismo ya no lo es, pero en el momento en que empezamos no es que estuviera en la peor situación que pudiéramos imaginar, es que si hubiera estado peor probablemente no hubiéramos podido empezar a trabajar, porque una de las cosas para empezar a trabajar con una institución es que no dependa de nosotros la sostenibilidad, que tengamos el impacto que tengamos, no tengamos la responsabilidad de que si nos vamos, de que si al año siguiente no nos dan presupuesto para seguir, se va a hundir aquel proyecto. Entonces, ya con esa limitación del umbral mínimo, probablemente sí que es una de las situaciones un poco peores en las que podemos encontrar una universidad. Y a pesar de eso, ver el punto en el que nos encontramos ahora, pues a mí, bueno, pues me llena satisfacción, de orgullo, sobre todo del equipo humano que trabaja con nosotros, tanto desde TEDECO como desde la universidad, y con muchas ganas de todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos innovado y todo lo que hemos conseguido sacar adelante, pues llevarlo adelante también en otros emplazamientos, claro.
De una manera sucinta, ¿cuáles son los aspectos más fundamentales que habéis aportado tanto a la sociedad burundesa, a la sociedad local, a la Universidad de Ngozi, y también a la Politécnica? Como tú decías, los frutos no solamente tienen que ir en cuanto no es una caridad, sino que es un trabajo de investigación que, por tanto, ha aportado a la propia universidad.
Hombre, a la sociedad burundesa nosotros no le aportamos. La Universidad de Ngozi aporta a la sociedad burundesa. Y nosotros lo que hemos intentado es ayudar a la Universidad de Ngozi a que sea sostenible. Y lo hemos hecho utilizando las TIC, las tecnologías para la información y las comunicaciones. El impacto que hemos tenido en la Universidad de Ngozi ha sido altísimo. El número de estudiantes matriculados en informática se ha triplicado. De una universidad sin prácticamente ordenadores, con un montón de ordenadores que no funcionaban, sin internet.
Pero la sala, por lo visto, la sala de ordenadores tenía 20 ordenadores y estropeados.
Sí, funcionaban la mitad, los otros no funcionaban, y luego había una estancia con un montón de ordenadores estropeados. Ahora tenemos una universidad en la que hay una sala de ordenadores funcionando con Linux y con Windows, hay un administrador de sistemas que lleva los servidores, tenemos dos becarios, que la universidad tiene dos becarios que mantienen todos los sistemas, hay una intranet, con lo cual todos los ordenadores de los profesores y de los alumnos y de la sala de informática están comunicados, hemos instalado una antena parabólica y les hemos conectado a internet vía satélite. Les hemos construido un ciber, con lo cual la gente de Ngozi y los estudiantes de la universidad se pueden conectar a internet a través del ciber. Y con el dinero que se recauda con el ciber, la universidad puede sostener la conexión a internet, puede financiar la conexión al satélite todos los meses. Uno de los estudiantes que se ha formado en Ngozi ahora es el técnico que lleva todos los servidores y que ahora ya está contratado y da clase. El profesorado local utiliza internet, todo el profesorado local utiliza la intranet. Les hemos desarrollado software para los temas administrativos, de secretaría, de la gestión de profesores, de notas. Les hemos creado un software para el ciber, para poder gestionar de forma transparente la gestión de la instalación. Les hemos creado software para la biblioteca. Tenemos además un sistema de becas sostenibles creado para Ngozi. La Universidad de Ngozi se ha posicionado en Burundi como puntera a nivel de formación en tecnologías de la información. De hecho, tiene más de un 50% de alumnos que provienen de Ruanda, del Congo y de Tanzania, con lo cual, por parte de la universidad, pues yo creo que la inyección que les ha supuesto la apuesta por la tecnología pues es bastante importante. Y desde la Politécnica, pues desde la Politécnica lo que tenemos es en menos de 4 años más de 25 personas han viajado a Ngozi, de gente de la Facultad de Informática del Grupo TEDECO. Se han impartido unos 20 cursos, porque aunque la impartición de cursos no es nuestra prioridad, sí que para nosotros es importante, ya que vamos a fortalecer la universidad a nivel tecnológico, aportar nuestro conocimiento y dejar allí el material de los cursos para que luego en futuros años lo puedan impartir personas locales. Hemos completado 3 proyectos financiados. Ahora estamos con el 3er proyecto financiado por la Universidad Politécnica para Burundi, y hemos publicado un artículo en Journal y como 7 u 8 artículos en conferencias internacionales. Hemos participado en mesas redondas, hemos participado en entrevistas, pues como esta, para la radio. O sea que desde la Universidad Politécnica yo creo que la visibilidad que ha tenido el trabajo que hemos hecho en Burundi también es reseñable.
Todo eso es importante porque ahora mismo muchas veces la excelencia de una universidad también se mide por las veces que su nombre aparece en trabajos de investigación, en publicaciones especializadas, lo cual en ese sentido devolvéis a la sociedad española, devolvéis a la Universidad Politécnica pues un poco el aporte que ha dado, ¿no?
Sí, sí. Y además una de las cosas de las que más orgullosos nos sentimos es que el impacto de las publicaciones que estamos enviando y a las que estamos dando difusión no solamente es en conferencias que son meramente de cooperación, sino que además también en conferencias técnicas, por ejemplo, en conferencias de e-learning, como en e-learning África, de educación, como CESEDU, EDUCOM, de temas de sistemas embebidos. Bueno, cada tema en el que innovamos y que hemos tenido que investigar para realizar un poco para cubrir las necesidades técnicas de los proyectos que hemos estado desarrollando en Burundi, pues no solamente tiene su impacto como experiencia en cooperación para resolver un problema concreto, sino que también lo hemos llevado al ámbito del que procede. Pues si está relacionado con educación, al de educación; si está relacionado con temas de educación, pues educación, e-learning, o sistemas embebidos, thin client, más de arquitectura, más, bueno. O sea que no queremos quedarnos solo en el ámbito de cooperación, sino también que eso tenga repercusión en el ámbito técnico.
Vosotros contabas que habéis dado 3 pasos en Ngozi, que es el primero era sobre hardware, el segundo en software y el tercero era casi el más importante, transferencia tecnológica, es decir, preparar a toda la gente para que todo eso sea un sistema soportado y desarrollado sostenible, como decimos ahora, que lo pueda desarrollar la sociedad local. Además, todo eso, que toda esa experiencia y esos programas que estáis desarrollando, todo eso también es extrapolable y se puede llevar a otros proyectos, como me parece que ahora vais a empezar en uno en Etiopía, ¿no?
Sí, ahora estamos empezando una colaboración con el College de Zuay, de las Hermanas Salesianas, en Etiopía. Y claro que es aplicable y que se puede, las soluciones generales un poco que hemos intentado desarrollar se pueden particularizar para otras instituciones, y la ventaja es que no todas las instituciones tienen que pasar por todas las fases que hemos tenido que pasar en Burundi.
Ni parten desde tan bajo, ¿no?
Claro, efectivamente. Entonces, por ejemplo, toda la primera fase de preparación hardware, de interconexión, de reparación, de formación del personal local en Etiopía no es necesaria, porque hay un personal local que sabe muchísimo de mantenimiento de ordenadores, porque la intranet, las máquinas son muy buenas. O sea, está en una situación a nivel técnico muchísimo más alta que la situación de la que partimos en Burundi hace 4 años, así que todo eso nos lo podemos saltar. El tema de telecomunicaciones en su momento para nosotros supuso ahí un trabajo, porque nosotros somos informáticos. Nos podemos desviar un poquito hacia las telecomunicaciones y bueno, pues quizá estemos más preparados que algún otro colectivo para poder hacerlo, pero en el fondo no es nuestra actividad habitual. Y en aquel momento sufrimos un poquito, aunque luego lo hayamos terminado con éxito. Y lo que hemos aprendido es que en un futuro pues no tenemos por qué hacer ese esfuerzo. Hay grupos de cooperación mismamente dentro de la Politécnica, de la Escuela de Telecomunicaciones, con los que se puede colaborar para proyectos así y nosotros centrarnos en la parte nuestra, en la parte software. Entonces, claro, lo gratificante de empezar en un sitio como Zuay, que ya tiene cubiertas estas fases primeras, porque también tiene un sistema de conexión a internet con una antena parabólica subvencionado por un proyecto previo con Italia, pues es que podemos empezar directamente por lo nuestro, por nuestra especialidad, por lo que nosotros somos fuertes, que es por la parte software.
La brecha tecnológica con África es muy importante. Me refiero, por ejemplo, al tema del cable. Por ejemplo, en África no había, como nosotros veníamos con ya toda una infraestructura hecha, ha habido unas facilidades para la banda ancha, etcétera, mientras que África tiene una brecha importante tecnológica, la transferencia tecnológica no se produce como los propios africanos desean. Me imagino que las dificultades para que África, para que el continente africano se adapte a la actual tecnología son grandes. ¿Cómo contempláis este proceso y este problema?
Pues yo lo contemplo con mucho optimismo, porque yo creo que a veces la brecha tecnológica, como comentabas, se convierte en una ventaja cuando puedes saltar a una tecnología nueva directamente sin necesidad de haber tenido que pasar por las fases que supone la tecnología antigua, que a lo mejor se está quedando desfasada. Esto es una cosa sobre la que sí que nos gusta incidir mucho en TEDECO. De hecho, hemos publicado un artículo en la revista Novática relativo a eso, que está teniendo bastante impacto. Y es que, bueno, pues al igual que siempre ponemos el ejemplo del tren de vapor, ¿no? El tren de vapor se utilizaba en muchos países industrialmente desarrollados en aquel momento. Cuando apareció el tren eléctrico, pues a los países que ya tenían trenes de vapor les supuso una inversión el cambio de tecnología, mientras que los países que eran emergentes en aquel momento directamente se saltaron la tecnología del tren de vapor y pasaron directamente a la tecnología nueva, ¿vale? Del tren eléctrico. Bueno, pues eso está pasando en África. África está pasando de la tecnología del cable directamente a la tecnología móvil, porque no tenía implantada la tecnología del cable. Pero es que las nuevas tecnologías se están tendiendo hacia ahí, entonces podemos entenderlo como que puede ser una ventaja. Y nosotros también nos gusta llevarnos eso al tema del software. En Occidente estamos encadenados al software propietario, porque ancestralmente es un poco el mercado que se ha gestado en la distribución comercial de software. Mientras que, pues en África, por ejemplo, tienen la oportunidad de saltarse eso y de entrar directamente en las posibilidades comerciales del software libre. Y por ahí, por ejemplo, nosotros también estamos intentando formar bastante a la gente en la educación sobre software libre en las instituciones educativas técnicas, en las escuelas, college de informática. Yo lo veo con bastante optimismo porque el conocimiento en las nuevas tecnologías no necesita de un bagaje cultural previo. Yo doy clase en Burundi de programación y en 6 meses tengo programadores iguales o mejores o mucho mejores que los que tengo después de dar clase 6 meses en la Facultad de Informática de la Universidad Politécnica de Madrid. Los alumnos no son mejores ni peores, son iguales, pero como están muchísimo más motivados, al final aprenden más rápido. Con lo cual, la tecnología hace que esa brecha no sea tan grande. Lo que hace falta es que la tecnología esté presente. En el momento en que la tecnología está presente, la brecha se acorta. Yo soy muy optimista.
Pues muchísimas gracias, Susana Muñoz. Muchísimas gracias a TEDECO por estar aquí en Africanía y muchísimas gracias por vuestro trabajo en África.
Gracias a vosotros.
Hola, somos alumnos del Beatriz Galindo y estamos escuchando Africanía.
Iye malisajo, amalisajo. Bafuna be malisajo, dali mambete. sunni fani me be jado ni fani me be khamari ma fula me be dang hakilina Alumila me jama songo dundu Alumila me jama songo wai Ye raso Rebani doko belali Honte mama ni doko belali Rayi madina Ali ukwate belali haindi Jojo kwate belali haindi Sanna magundo belali madina Kekoro bombo te sanko tantema Dali Honte mama nindoko belali hayi madina Jali mari kwate belali madina Jara tu saho belali hayindi Jali musa jeba te sanko tantema Guta mama ni du sanko tante ma Khaindi Du-du-du-du-du-du-du Detonga dalilante Fome dalike Malisa jo, ah Malisa jo. Bafula be Malisa jo, dali mambete.
Africanía, 12 años compartiendo pasión por África.
I would like, if I may, to take you on a strange journey.
Llegamos al tiempo de agenda y hablamos de Senegal en Dakar, Dakar Vis a Vis, primer encuentro de negocios entre promotores de España y músicos de Senegal que tendrá lugar en la capital de Senegal entre el 18 y el 21 de marzo. En la calle Ramiro de Maeztu, el ciclo de conferencias Sáhara Español desconocido 1882-1976, el jueves 4 de marzo al 29 de abril, en la calle Ramiro de Maeztu, número 8.
Maktou.
Segundas jornadas solidarias Compromiso con África del 19 al 28 de marzo en Santa Cruz de Tenerife, en la calle Comodoro Rolín, en la Casa de la Cultura. Y en Madrid, en la calle Arturo Soria número 101, 22º Encuentro de Antropología y Misión en el Nombre del Mismo Dios, diálogo cristiano-musulmán, del 20 al 21 de marzo. Y en el continente africano, del 22 de marzo, se van a celebrar diversos actos en diversos países, celebrando el Día Mundial del Agua. Celebramos la inauguración de la Casa de la Cultura Afroecuatoriana en Quito, en Ecuador, en la calle Wilson E1030. Y nos vamos ya anunciando los 100 años del Real Museo del África Central, que se celebrará el 30 de abril al 2 de mayo en la ciudad de Terburen, en Bélgica. Como cada semana llegamos al final de este paseo en que convertimos, como siempre, Africanía. Un paseo por las cálidas costas de África. Agradecemos, como no, a Susana Muñoz, una de las fundadoras de TEDECO, por haber estado aquí con nosotros y contarnos sus experiencias que han tenido lugar en África y también las experiencias de futuro que van a tener. Por supuesto, agradecemos el apoyo de los equipos de cooperación del Ayuntamiento de Madrid, de la Comunidad de Madrid y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Y sobre todas las cosas, os agradecemos a todos vosotros que hayáis estado aquí con nosotros. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Esto ha sido Africanía.
Escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.
Ha sido Africanía.